de Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que, como saben, les acompaña todos los días hasta la una de la tarde, a excepción de los viernes, que chapamos, cerramos a las 12:30. Hoy es jueves 7 de enero, ya se acabó todo el lío de las Navidades, pero nosotros estamos aquí, como siempre, como cada día, con muchísimas cosas que ofrecerles. Que tenemos dos horitas de radio por delante para entretenerles, pero como no, también para informarles. Miren, lo ocurrido en el Capitolio no es más que las dimensiones que puede tomar una pequeña bola de nieve que poco a poco va creciendo hasta convertirse en una insurrección. El presidente Trump, a través de las redes sociales, buen ejemplo este, por cierto, para no tomarse con indulgencia lo que ocurre en Facebook y Twitter, sobre todo, decía que el expresidente alentaba con mensajes desafiantes sobre el sistema electoral y alentaba a las masas. Que es cierto que este sistema electoral estadounidense tiene trabas, pero como todos, al fin y al cabo, el problema no es el recuento, la distribución, la asunción de votos. El gran inconveniente es mucho más salvaje y primario. Algo que se llama soberbia y que un dirigente de la altura de presidente de los Estados Unidos no acepta. No sé si recuerdan, pero algo parecido ocurrió cuando se conocieron las votaciones en Andalucía. Recuerdo que una formación, que por cierto ahora está en el poder, alentó a las masas también a través de las redes sociales para salir a la calle. Según su líder, para no perder derechos, porque una formación de la ultraderecha, Vox, había sacado unos resultados que le permitían gobernar en la región. Es decir, el problema no hay que buscarlo en la ideología. Lo es el populismo, pero también lo es la arrogancia, la vanidad y, por supuesto, también el problema está en la ignorancia. En breve, en unos minutos, enseguida vamos a hablar con Marcos Lechet. Él es un joven con incapacidad auditiva, ha sido incluido en la lista Forbes como los 100 más afortunados. Exactamente los otros 100 más afortunados. No por su riqueza económica, sino por su riqueza, diría, espiritual. Por su tenacidad, su lucha, su esfuerzo, que le ha llevado a visibilizar a las personas sordas. Recuerden que incluso se reunió con el ministro Illa para pedir mascarillas transparentes. A través de las nuevas tecnologías, porque él nos escucha, hemos podido entrevistarle. Ha llovido y sigue lloviendo, y la previsión es que siga cayendo palo de agua, sobre todo en la vertiente sur, en zonas altas, ciertos municipios de medianías. Esto es una buena noticia porque permite que, bueno, pues por todos los aspectos, ¿no?, que podemos imaginar. Por una parte, pues la zona está bastante seca y permite que se humedezca pues todos nuestros montes, pero también porque poco a poco nuestras presas y embalses van tomando agua. Y eso para la agricultura es fundamental. Enseguida sabremos cómo están las presas de Gran Canaria con el jefe de sección del Cabildo de Gran Canaria. También nos iremos hasta Tejeda para saber qué está pasando por ahí con el tiempo. Ha finalizado ya la campaña de Navidad, comienza ahora las rebajas. ¿Qué resultados han obtenido? ¿Cómo se presenta estas rebajas? Lo sabremos con Cecapime. Como cada jueves, para finalizar la primera hora, tendremos la oportunidad de hablar con los jóvenes empresarios. A partir de las 12 y 5, 2 y 10, tiempo de análisis, donde lo hacemos, lo que hacemos es precisamente eso, conocer la opinión de nuestros expertos sobre asuntos relacionados con la actualidad. Después hablaremos del Belén de Arena, que ha sido incluido como una de las grandes bellezas mundiales por la prestigiosa revista The Times. Hablaremos con su director técnico, con Adai Rodríguez. También tendremos tiempo para el teatro. Todo esto y lo que surja, insisto, en estas dos horitas de radio por delante, con Julio Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Y les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Vamos a poner en orden todos los datos. Lo primero y más importante es informar, porque esta mañana está dejando muchísimas noticias. Las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Actualizamos la información. Lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos hablando del coronavirus. Si se acelera el ritmo de vacunación actual en Canarias, como está previsto, en verano se habrá administrado la vacuna a un 60 o 70% de la población. Así lo expresaba el experto Luis Ramagén en COPE. En los próximos días espera que se termine de vacunar a usuarios y personal de las residencias y se comience con los sanitarios que se encuentran en primera línea. Serra dice que aún quedan unos 5 o 6 meses difíciles hasta que se consiga la inmunidad de la mayor parte de la población.
Todo lo que habíamos pedido desde el principio se está cumpliendo, ¿no? De alguna forma ahora lo que hay que pensar es que la gente no se relaje, la vacuna está ahí, pero para que sea efectiva hay que ponérsela, 2 dosis, y por tanto no basta con que esté la vacuna por ahí circulando para empezar a relajarse. Todavía nos quedan unos meses muy difíciles, nos quedan por lo menos 5 o 6 meses complejos, en los que habrá que seguir cumpliendo las normas.
En el archipiélago canario siguen aumentando los casos de COVID. Yuse Ramagen, portavoz del Comité Científico, apela a la responsabilidad ciudadana y asegura que hay que prevalecer las mismas restricciones en las islas. Dice que las medidas podrán extenderse una semana más y no 15 días.
Son los datos que tengamos hoy un poco más tarde y los que vayamos teniendo a lo largo de la próxima semana van a ser decisivos para la toma de estas decisiones. Pero también es cierto que el volver a la normalidad, me refiero al volver a los colegios, a la actividad laboral completa, a la universidad, etcétera, todo esto hará que las cosas se normalicen y que ya dejemos de estar reuniéndonos continuamente y de cenas y de copas, ¿no?
Y un último apunte, 3 pateras con 88 personas de origen magrebí a bordo han llegado a las islas de Gran Canaria durante las últimas horas, según ha informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en este segundo de la mañana.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Internacional. Trump acepta una transición ordenada tras el asalto de sus seguidores al Capitolio. También el Congreso de Estados Unidos ratifica la victoria electoral de Biden y seguidores de Trump asaltan el Capitolio y sumen a Estados Unidos en la confusión. Además, en Gran Canaria, Filomena hace correr los barrancos. En economía, la familia del Castillo deja Vinter y el resto de socios se reparten sus acciones. Y a nivel nacional, Illa anuncia que la vacuna de Moderna llegará a España la próxima semana. También en Gran Canaria, cerrada la carretera Gran Canaria 607 en Tejeda por desprendimientos y llegan a Gran Canaria 3 pateras con 88 inmigrantes ilegales de origen magrebí. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con 4 muertos en el asalto de seguidores de Trump al Capitolio. El Congreso ratifica la elección de Biden y también en Gran Canaria desprendimientos en Tejeda y otras incidencias por Filomena. Filomena cumple el guión y empapa con generosidad la isla de Gran Canaria, también entre los titulares destacados. Y en coronavirus, Canarias suma 175 casos, 75 en Gran Canaria y un fallecido en El Hierro. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web, cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, cuando den las 11:30, pero nosotros seguimos contando noticias, ahora las del deporte. Derrota ayer en el último minuto, ridículo de la Unión Deportiva Las Palmas en Copa del Rey ante el todo por el poderoso Navalcarnero, preparando ya, supongo, el partido de este próximo domingo en Mallorca, a las 3 de la tarde. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Eliminada la Unión Deportiva Las Palmas de la Copa del Rey tras caer 1-0 frente al Navalcarnero. Ya prepara el conjunto amarillo lo que va a ser el partido el próximo domingo contra el Mallorca. Última jornada de la primera vuelta en la segunda división del fútbol español. Mallorca Unión Deportiva Las Palmas el domingo a partir de las 3 de la tarde. Y también el Herbalife Gran Canaria planifica lo que van a ser los tres próximos partidos en casa. Primero el domingo ante el Juventud, posteriormente Eurocup contra el Mornar y el siguiente partido el derbi ante el Iberostar Tenerife.
Todas las noticias del deporte a las 2 de la tarde, 11:16 minutos, vamos al Twitter. Bueno, pues hoy más que nunca podemos calificarlo de cafetería virtual, barra de bar, pero también en ciertas ocasiones, demasiadas ocasiones, un burdel, red social Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, queremos saber cuáles son las tendencias. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Estados Unidos y el Capitolio. Como no, Trump ha reconocido que su mandato ha acabado y ha prometido una transición ordenada tras el asalto que se producía ayer en el Capitolio. Esto es la última hora en esta noticia. El Congreso ha certificado la victoria de Biden tras el asalto instigado por Trump. Esto está siendo muy comentado ayer y hoy en la red social. Además, Filomena, la borrasca, ya está aquí en España. Está produciendo nieve, fuertes vientos y lluvia intensa. Y la Policía Nacional ha lanzado recomendaciones a través de su cuenta en Twitter. En Canarias también está afectando con lluvias y vientos. Muy comentado este inicio del año lluvioso en Twitter. También, como no, las rebajas que empiezan hoy. Entre lo destacado y el feliz jueves en este día de vuelta a la rutina para muchos tras el festivo de ayer del Día de Reyes.
En este repaso informativo teníamos una llamada pendiente, el SECOE, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Lourdes?
Sí, pues como última hora comentar la llegada de una embarcación por sus medios al muelle de la Estaca en el municipio de Valverde, en la Isla del Hierro, con 56 migrantes, entre los cuales hay 15 menores y una mujer. Destacar que tras valoración por el personal sanitario, todos se encuentran en buen estado de salud y no ha sido necesario ningún traslado a un centro sanitario. Y por otro lado, recordamos que permanece activa la situación de alerta por vientos declarada por el Gobierno de Canarias y que afecta a las Islas Occidentales y Gran Canaria. En este sentido, tenemos que comentar que a lo largo de la mañana, desde el 112, se han coordinado varias incidencias relacionadas con desprendimientos, obstáculos en las vías y caídas también de tendido eléctrico y de telefonía que han afectado fundamentalmente a las islas de La Palma, La Gomera y Tenerife.
Lourdes, buenos días, gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos al tiempo. Pues ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos 21 grados. Seguimos subiendo, nos vamos hasta Zonas Altas directamente en Tejeda, 14 grados y a esta hora de la mañana llueve. Al igual que en Artenara, que baja tan solo un gradito, pero bueno, ya se nota el fresquito ahí, ¿eh? En el municipio más alto de la isla, en Artenara, 13 graditos, también está lloviendo. Nos vamos hasta la vertiente sur, en Maspalomas no llueve, nubes y claros, más nubes que claros, 22 grados, y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, un gradito más, 23. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos nubosos a cubiertos en la isla de Gran Canaria, con lluvias que en vertientes orientadas al sur y oeste pueden ser persistentes, incluso en forma de chubascos fuertes y tormenta, con temperaturas sin grandes cambios, con una máxima alrededor de los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del suroeste fuerte, ocasionalmente muy fuerte, con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en vertientes noroeste y este, incluso en encumbres se pueden superar los 110 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lo decíamos en la presentación, gracias a las nuevas tecnologías vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a entrevistar a un joven teldense, él se llama Marcos Lechet, tiene incapacidad auditiva, hemos utilizado el WhatsApp para ponernos en contacto con él. El caso es que ha sido incluido en la lista Forbes de los 100 más afortunados, pero no por su poder adquisitivo, ni mucho menos, sino por su capacidad, por su influencia, por su tenacidad, por su lucha, por su esfuerzo, gracias a los implantes cocleares. Yo no sé si ustedes recuerdan, él se entrevistó hace algunos meses con el ministro Illa porque pedía mascarillas transparentes. Lo tenemos ya en línea. Vamos a hablar con él, insisto, y saludamos a esta hora de la mañana precisamente a Marcos Lechet. La primera pregunta que le queremos hacer es si se siente afortunado y si significa algo para él y para su lucha el hecho de que lo vean en la lista Forbes como los otros más afortunados, Marcos.
Realmente, pues sí, me siento muy afortunado, muy orgulloso, pero sobre todo no por mí, sino por todo mi colectivo de personas sordas. Porque si te digo la verdad, si te soy honesto, cada paso que doy, cada logro que puedo conseguir, lo hago siempre por y para mi colectivo. Un colectivo que siempre ha sido históricamente invisible y olvidado, las personas sordas, que es una parte representativa de la sociedad, las personas sordas a las que pertenezco.
Marcos, tú te reunías hace algunos meses con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa. Después, a través de las redes sociales, pues colgabas un tuit diciendo que todavía no ha visto ningún tipo de respuesta, ¿no? ¿Se ha movido algo? ¿Realmente has visto algo en el gobierno central para impulsar tu lucha, una de tus grandes luchas, que es que la sociedad utilice las mascarillas transparentes para que ustedes nos entiendan y se puedan hacer entender también?
Después de la reunión con el ministro Salvador Illa y con la directora de la Agencia del Medicamento, pues se ha creado una conciencia sin precedentes, ya que muchísimas personas, mucha gente, gran parte de la sociedad, no conocía esta necesidad. Necesidad de que muchas personas, como yo, sordas, personas con autismo, personas que necesitamos comunicarnos leyendo lectura labial y también los gestos faciales para ver las emociones. La conciencia ha sido un paso muy, muy importante. Hay muchos fabricantes que están creando mascarillas certificadas por la norma UNE 0065, pero todavía no se ha encontrado esta mascarilla que realmente proteja. El CIS está trabajando en ello, porque el problema no era de predisposición, era más un problema de material. Están trabajando en ello y me dicen que pronto lo sacarán. Yo estoy en contacto con el ministro de Sanidad, en contacto con el Ministerio de Consumo, en contacto con Ciencia, y no paro de reivindicar, decir, estamos aquí, estamos esperando. Es urgente y es una necesidad. También, si te fijas, se ha llevado la iniciativa por varios partidos políticos, Andalucía, Cataluña, se ha aprobado PNL sobre esta necesidad para que se distribuya los colegios, centros médicos, etcétera. Pero todavía estamos a la espera de que homologuen esas mascarillas. Una mascarilla que no solamente podamos leer los labios, sino que también nos proteja. Porque yo, como persona sorda, si una mascarilla no protege, prefiero, lamentablemente, seguir en el aislamiento social antes de que la sociedad se contagie.
Marcos, ahora que habrá cambio de ministro, con toda probabilidad será una canaria, Carolina Darias, ¿le pedirás una reunión con ella? Al ser paisana, al ser gran canaria también, ¿consideras que puede tener más sensibilidad con tu lucha?
Si hay cambio de ministro, estoy convencido de que nuestra canaria, Carolina Darias, estoy convencido de que va a escuchar esta necesidad y que va a seguir trabajando. Estoy convencido de que tengo fe de que me recibiría si se lo pido. Pero, llámame optimista, pero creo las mascarillas llegarán antes de este cambio de ministro. Rezo por ello. Es urgente y no podemos seguir esperando más.
Ojalá y sea así, Marcos. Ahora mismo tienes un altavoz en la radio, tienes esta posibilidad. ¿Qué le dirías, Marcos, a la sociedad? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje que trasladaría a la gente que nos está escuchando?
Quiero pedir a la sociedad que, por favor, cuando se encuentre con una persona sorda, le ruego que nos tengan paciencia. Nosotros también estamos pasando mal cuando no podemos entender lo que nos están diciendo. Niños, jóvenes, adultos, personas mayores, sordas, con autismo, necesitamos comunicarnos. Sabemos que es complicado, pero por favor, hay muchas alternativas. Puede ser a través de aplicaciones, de voz a texto, puede ser escribiéndolo en un papel, puede ser bajándose un poquito la mascarilla, nosotros nos alejamos. Por favor, mientras las mascarillas transparentes que protejan y nos permitan leer los labios sean una realidad, les ruego que, por favor, nos tengan paciencia.
Indudablemente, Marcos, eres una de las personas más afortunadas, pero yo creo que somos todos los demás, ¿no? La sociedad, los realmente afortunados por tener a gente como tú, que no arrojas la toalla, todo lo contrario, que sigues trabajando y que sigues luchando por conseguir una sociedad mucho más justa. Te envío un fuerte abrazo, gracias por atendernos. 11:27.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia, y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Deje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nueva tienda, 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Y tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Once y media en punto, a esta hora de la mañana queremos echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, actualiza Ainhoa Martín.
La Guardia Civil procedió a denunciar a un total de 24 personas y 3 locales del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, por incumplir durante la noche de Reyes las medidas de prevención establecidas por el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el COVID-19. Además, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado que el asalto al Capitolio de Estados Unidos ejemplifica la falta de escrúpulos de la ultraderecha neofascista. Y un último apunte, un hombre ha sido investigado en Ingenio, acusado de simulación de delito tras denunciar que alguien había accedido al interior de su vivienda aprovechando su ausencia y había sustraído 53.000 euros en efectivo, además de varias joyas.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12, en 30 minutos aproximadamente. Está lloviendo en zonas altas, sobre todo en la vertiente sur. Eso es algo que consideramos una grandísima noticia, sobre todo para la agricultura, la ganadería, evidentemente también para prevenir los incendios forestales, pero sobre todo para el sector primario, porque permiten que poco a poco se vaya llenando las presas y los embalses en Gran Canaria. Y precisamente queremos saber en qué situación está, en la medida de lo posible, y para ello vamos a saludar a José Carlos Cabrera. Él es el jefe de sección de presas del Cabildo de Gran Canaria. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo. Qué buena noticia que siga lloviendo. Todo lo que sea lluvia es fantástico, porque poco a poco se van llenando las presas, ¿no? Yo no sé si tienes datos, porque hay que tener en cuenta que las condiciones climatológicas son complicadas. No sé si se pueden tomar datos o no, pero un poquito, ¿cómo está la situación a esta hora, José Carlos?
Bueno, la verdad es que las noticias son, pues, bastante halagüeñas y, bueno, aunque la borrasca todavía no ha terminado de pasar, pero los datos que tengo de Gira y de Soria, que eran las presas, pues, las más afectadas, pues prácticamente que yo pienso que con esta borrasca, a falta del cierre de datos, el año agrícola, que lo teníamos, pues, muy 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 complicado, creo que quede resuelto. Pero bueno, vamos a ver si continúa lloviendo y las presas siguen aumentando las reservas. Ahora mismo ya en Chira han entrado 434.000 metros cúbicos y Soria tiene casi 300.000 metros cúbicos más que los que tenía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el resto de las presas, la verdad que los aportes de agua por la orientación que tiene la borrasca esta no son tan significativos como en estas presas, y carecemos de datos por lo que tú acabas de comentar. O sea, el viento que hay es importante, han habido caídas de piedras y demás, y entonces lo que hemos hablado con los operarios es que no corran riesgo para la toma de datos, porque realmente el agua que entre en la presa la tendremos hoy y la tendremos mañana y la tendremos el lunes. Entonces, bueno, vamos a ver si termina de pasar la borrasca, y una vez termina la borrasca podemos hacer un balance que a bote pronto es muy, muy, muy positivo, ¿eh?
Bueno, pero esa clave yo creo que es bastante interesante, ¿no? Es una gran noticia, con lo mal que lo han pasado los agricultores y ganaderos, el hecho de que, fíjate tú, donde estamos prácticamente empezando el año, ya podemos decir que tienen agua de riego durante este 2021. Eso es una grandísima noticia, José Carlos.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y no, y sobre todo en la zona en la que está cayendo el agua, ¿no? Que es en la zona en la vertiente del sureste, en la zona de Acata. Ahora mismo yo me imagino, nosotros no llevamos la gestión de la presa esta, pero Cueva de las Niñas también debe estar recibiendo un aporte, porque yo tengo información gráfica y de vídeos y demás, y la verdad es que se ven los barrancos corriendo y con un aporte de agua y lloviendo. Que con esta lluvia, pues igual la entrada de agua en las presas a lo mejor está, pues seguramente que aunque no llueva más, a lo mejor estamos hasta el lunes, martes, recibiendo la escorrentía, ¿no?
En cuanto a porcentaje, complicado, ¿no? Es decir, aproximadamente qué porcentaje de capacidad tiene la, sobre todo Chira-Soria, ¿no? Que es, digamos, la
ahora
que
mismo me coge. Ahora mismo me coges un poco en fuera de juego con eso. Vamos a ver, Soria, Soria tiene del orden de 350.000 metros cúbicos de un volumen total de 12 millones de metros cúbicos. Esto, pues no sé si da un 4 o un 5% lo que tiene. Pasa que es una presa muy grande. En Chira, sin embargo, con 5 millones y pico de metros cúbicos que tiene de capacidad, ahora mismo debe estar sobre los 750, 800 mil metros cúbicos. O sea que está pues a un 13, un 14% de su capacidad. Pero es que, como te decía, el volumen de agua que tenía no nos permitía cubrir la demanda con restricción, porque nosotros ahora mismo hemos tenido, como consecuencia del estado de sequía que hemos estado atravesando, o estamos atravesando, mejor dicho, porque no lo hemos superado todavía, se han hecho unas restricciones importantes en cuanto a las dotaciones de suministro de agua a las distintas comunidades de riego, ¿no? Y bueno, en la previsión que teníamos hecha con esa restricción, está cubierta. Lo que no podemos es abrir a expuertas el consumo de agua, porque realmente no hay un excedente en estos momentos. Esperemos que, vamos a ver, que el año parece que empieza bien. Y a ver si hay un par de borrascas como esta, entonces bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Porque José Carlos, claro, Chira son, ¿cuántos? 5.640.000,
¿no? Chira son 12 millones de metros cúbicos.
12 millones de metros cúbicos. Eso es una ¿Y Soria cuánto tiene?
No, perdona, me equivoqué. Chira tiene 5 millones y medio de metros cúbicos. Sí. Soria tiene 12 millones.
¿En algún momento han estado hasta arriba?
Vamos a ver. Soria, la capacidad teórica de Soria son 33 millones de metros cúbicos. Lo que pasa es que nosotros, a efectos de estadístico y... Lo que más ha conseguido llenar Soria desde su construcción ha sido los 12 millones de metros cúbicos, que es el volumen de referencia que nosotros utilizamos. Las otras presas...
¿Cuándo fue eso, José Carlos?
Eso fue en el 2011.
Ah, 2011, tampoco hace tanto, ¿no?
Sí, no hace tanto. Hace 10 años ya, ¿no? Hace 10 años.
Sí, hace 10 años. ¿Y Soria en algún momento ha llegado a esos 5.640.000 metros cúbicos? ¿No?
Chira tiene 5 millones. Y Soria es la mayor. ¿Perdona?
¿Chira ha llegado alguna vez a...?
Sí, no. Chira sí ha rebosado.
Aproximadamente, ya para acabar, José Carlos, ¿cuánto tiempo está recibiendo agua las presas? Porque hay que tener en cuenta que, en fin, que a medida que van pasando los días, pues siguen recibiendo agua, aunque ya no esté lloviendo, ¿no? Más o menos, ¿cuántos días?
Yo calculo con el tiempo como está, pues igual pudieran estar... hombre, los caudales están claros, está claro que empezarán a mermar desde el momento que deje de llover. Pero bueno, yo creo que seguramente que igual hasta lunes, martes, pudieran estar recibiendo algo de agua. Es cierto que otras veces a lo mejor se mantienen más los aportes, porque bueno, en este caso es agua sola. Cuando hay agua o nieve, bueno, pues del deshielo luego sigue llegando agua. Pero yo creo que hasta el lunes pudiera estar entrando algo de escorrentía de agua en las presas. Con mucho menos volumen, por supuesto, pero bueno, es importante.
Y si sigue lloviendo, una noticia fantástica, ¿no? Una noticia fabulosa.
Sí, pero en principio, y por la previsión que yo he estado viendo, bueno, todavía hay un frente, vamos, por lo menos en la previsión, que hasta el mediodía, hasta la una y media, dos, hay previsión de lluvia fuerte o como ha estado cayendo hasta ahora, ¿no? Y a partir de ahí pues empezará a minorar, pero bueno, todo esto son previsiones. La realidad, vamos a ver cuál es, ¿no? Porque te digo, esto son la verdad que esta vez la ha clavado, porque las lluvias han venido sucediendo tal y como estaban reflejadas en la previsión. Si no, si continúa, digo, yo pienso que podemos tener todavía durante el día de hoy un aporte importante de agua. Y los datos que estoy dando ahora mismo yo, pues son datos de esta mañana, ¿no? Que ha continuado lloviendo, porque yo tengo la información de la gente que tenemos por ahí por la zona, ¿no?
Bueno, lo ideal sería en 5 días, una semana, ¿no? Para saber exactamente cuánta cantidad de agua.
Sí. No, es que es así. O sea, yo sé que la novedad es la lluvia. La cantidad hay que esperar porque, te digo, hasta que no esté dentro de la presa no sabemos la que ha cogido.
Lo que está claro es que es una noticia fantástica. Es una noticia fabulosa que esté lloviendo. Además, es buena lluvia y que las presas, embalses, están recibiendo agua, por lo tanto ya los agricultores y los ganaderos pueden estar tranquilos porque el año agrícola prácticamente se garantiza con lo que tenemos, ¿no? Eso yo creo que es la noticia más importante. José Carlos, te envío un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente a ustedes, y bueno, en lo que yo pueda, pues aquí me tienen.
Sí, gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Seguimos avanzando, nos damos una vueltita hasta Artenara, el municipio más alto, para saber si Filomena ha pasado por ahí o no, si se ha olvidado de Artenara o no. Yo creo que no, porque a tenor de los datos que nos llegan parece que ha llovido y no sé si sigue lloviendo. Vamos a saludar a su alcalde, a Jesús Díaz. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y muy muy contento, porque la verdad que nos está tocando una buena lotería, donde ha llovido, está lloviendo. Ayer no había llovido nada, pero anoche sí llovió, y ahora acabo de ir a ver las presas de la aldea y la presa de aquí de Acusa, y se está entrando mucha agua, y el problema es que viene con un poquito de viento, pero sí, sí está lloviendo, y yo creo que ahora todos los agricultores van a llenar sus estanques y van a recaudar, a volver a tener el agua que no hemos tenido en estos dos últimos años.
Hay que ver cómo ha comenzado este 2021, ¿eh? Nada que ver con 2020. En principio parece que buenas noticias. Vamos a ver si sigue así, alcalde.
Sí, te digo, vengo de abajo de la zona de Acusa, es una vega aquí muy rica, y hablando con los agricultores, digo, esto es la mejor lotería que nos ha tocado, se veía todos los barranquillos, todo corriendo, entrando a la presa de Candelaria, a la presa de Acusa, y a las presas de abajo de los aldeanos, que están aquí en tierreno de Artenara y Tejeda, y sí, la verdad que se ve mucha agua. El problema es el viento, se ve algún derrumbe, se ve alguna piedrita en la carretera, pero bueno, ya están los efectivos intentando quitarlas, y el problema es eso, el peligro del viento, pero sí, hemos sido agraciados con la lotería, con la lluvia.
Pues hemos hablado con José Carlos Cabrera, el jefe de sección de presas del Cabildo, y nos acaba de decir que el año agrícola está garantizado y todavía quedan por coger muestras, porque las condiciones meteorológicas hacen que esas muestras sean complicadas, pero que el año agrícola está prácticamente garantizado, fíjese usted, el día 7 de enero, lo que nos queda por delante.
Empezamos el año muy bien, y te digo, fui por la zona norte, las presas de Lugarejo y La Soya, ahí estaba entrando desde el barranco de Tamaraba, de los riscos de Tamaraba, estaba entrando mucho menos agua que en la zona que da para la aldea. Pero bueno, me imagino que ahora va caminando el agua del sur hacia el norte y va todo el mundo va a coger agua.
Alcalde, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Venga, muy buen día, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Ege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
La irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Gen. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hemos hablado con Marcos Lechet, hemos conocido también el estado de las presas de Gran Canaria, sigue lloviendo, todos muy contentos. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Juan José Socas, el presidente de SECAPYME, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Juan José, José Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y comienzan las rebajas. Un poco, ¿cuál es la percepción que tiene el pequeño y mediano empresario en este periodo que comienza hoy?
Pues que hay que ser realistas y la realidad nos dice que no van a ir bien, viendo cuál han sido los periodos anteriores, Black Friday, Navidades, etcétera. Y bueno, aunque vayamos a hacer unas apuestas importantes y atractivas y agresivas, la economía familiar y la economía individual no está saneada. Tenemos mucha gente en ERTE y, por lo tanto, con menos de su salario habitual. No tenemos turismo y evidentemente, la campaña de rebaja para nosotros, casi con toda seguridad, sin demasiado error en equivocarnos, no va a ser buena.
¿Y esto quiere decir que quizás podemos encontrar unos descuentos más agresivos, una campaña mucho más agresiva por parte del empresario, del autónomo, o quizás todo lo contrario, José Juan?
No. Yo creo que vamos a ser agresivos. Yo creo que siempre lo hemos sido. Creo que el sector del comercio siempre ha tirado hacia unas rebajas competitivas y agresivas, y yo creo que van a volver a ser así. Pero no tenemos confianza en que las ventas sean buenas.
Porque esto es un granito de arena más, ¿no? Para demostrar que lo que necesitan los pequeños y medianos empresarios o los autónomos es más ayudas por parte del gobierno central, más allá de los ERTE, que en principio está bien, los créditos ICO, ayudas directas, ¿no? Este es un ejemplo más, porque te voy a preguntar por la campaña de Navidad, pero prácticamente sé lo que me vas a decir.
Sí. Cuando hablas de ayudas directas, es así, es la realidad. Te pongo un ejemplo. Ustedes saben que hace muy pocas fechas ha salido una serie de ayudas que el gobierno lanzaba para el tema de los caseros, ¿no? Y de los alquileres de los locales, y parecía una gran medida, ¿no? Y lo que venía a dar era la obligatoriedad de que el casero disminuyera hasta un 50% los precios de los alquileres, y algo que a priori puede parecer interesante, tenía una letra pequeña, y la letra pequeña era aquellos caseros que tuvieran más de 10 locales. Si yo soy una pequeña empresa del sector comercial y mi casero tiene solamente mi local y no me puede aplicar ese descuento en el alquiler, pues estamos en lo mismo. Y esa medida, que parecía tan buena y tan potente, pues llega a un porcentaje pequeñísimo en comparación con el número de pymes del sector comercial que tienen esta situación. Por lo tanto, no es una ayuda directa, no es una buena ayuda, que prácticamente no llega a casi nadie.
Yo creo que la medida debería haber sido todo lo contrario, porque de repente aquel casero que tiene más de 10 locales a lo mejor tiene espaldas suficientes, ¿no?, para poder aguantar, pero el casero que tiene tan solo un local y ese autónomo que tiene ese local arrendado difícilmente, bueno, no puede aplicar este descuento y se quedan las mismas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que al final la medida tiene que ser directamente a la pyme, para que esa pyme pueda restar de su gasto un porcentaje del alquiler y pueda pagar con holgura ese alquiler, ¿no? Pero si no lo haces a nivel directo sobre la empresa, en muchos casos en este sentido no va a llegar esa ayuda y estamos exactamente en lo mismo.
Black Friday no ha ido según lo previsto, la campaña de Navidad tampoco, las rebajas tampoco. ¿Hasta cuándo podrán aguantar? Y yo no sé si a lo mejor se esperan cierres masivos a partir de una fecha determinada, es decir, ¿hasta cuándo pueden aguantar los pequeños y medianos empresarios del sector comercial, José Juan?
Ya hay algunos que no han llegado ni siquiera al Black Friday. Yo creo que a nadie se nos esconde esas tradicionales zonas de comercio, como pueden ser Triana, como pueden ser Mesa y López, en donde ya hay mucho cartel de se vende o se traspasa o se alquila. Ya está ocurriendo antes de, ya te digo, de las épocas de Navidades e incluso el Black Friday. Ahora mismo hay una situación que está durmiendo esta burbuja del cierre masivo, que es los ERTES, ¿no? En un momento dado, los ERTES han ayudado a que las empresas puedan seguir sin tener que cerrar, porque hay un coste de trabajadores que están en el ERTE que asume el Estado, no todo, no el 100%, y de esa manera, pues bueno, está minorando el gasto fijo que tienen las empresas, que es el coste salarial del personal. Pero en el momento en el que la situación de ERTE desaparezca, porque el gobierno estime que ya no la puede alargar más, ahí es donde ya se va a ver realmente la situación real de las empresas y en donde creemos que va a haber unos ERTE masivos y unos cierres mucho más de lo que se ha dado hasta la fecha.
Claro, porque si el pequeño empresario ve que no le va bien en estas campañas, que se supone que son de gran recaudación, pues no le va a quedar más remedio. Algunas habrán aguantado a ver qué es lo que ocurre. Pero una vez acabe todo esto, que será posiblemente en el mes de febrero, a partir de ahí sí va a ser complicado. A partir de ahí sí vamos a ver muchos cierres de persiana.
Sí, muchos. Como tú dices, hay algunos que han intentado aguantar, sumar el ERTE con una campaña de Navidad que pudiera ser un poco un pequeño salvavidas, pero a partir de que termina esta campaña de Navidad y que terminan estas primeras semanas de rebaja, que es donde se va a ver un poco la evolución de lo que la gente puede gastar, pues al final se va a ver esos cierres de persiana masivos. Yo creo que al final todo también va de la mano de la parte sanitaria, ¿no? ¿Cómo se va a comportar el suministro de vacunas? Si el suministro de vacunas masivo puede implicar que el turismo en Canarias empiece a recuperarse de una manera real y visible, porque realmente el turismo de manera directa e indirecta afecta mucho al comercio. De manera directa, en aquellas zonas turísticas en donde están los comercios hoy en día pues prácticamente cerrados, y de manera indirecta porque al final un incremento en el turismo significa que la gente, el trabajador de zona turística, de hoteles, por ejemplo, que está en situación de ERTE y que sale del ERTE para empezar a trabajar, tiene más capacidad luego para gastar, y esto al final es una economía circulante que no solamente dependemos del turista, sino de que el trabajador perciba el 100% de su salario y de esa manera pueda gastar. Hay un dato significativo que ustedes los medios de comunicación han dado hace unas semanas, y es que se ha aumentado el ahorro, ¿no? Nunca habíamos ahorrado tanto, precisamente por esa incertidumbre del presente y el futuro a corto plazo que hace que no gastemos tanto, ¿no?
Es decir, que creación de puestos de trabajo difícil y complicada durante esta campaña de rebajas, ¿no? Por lo menos aquí en Canarias.
Sí, difícil, complicado. Lo más que se podrá ver será alguna empresa que tiene todavía trabajadores en el ERTE y que puntualmente por la campaña de rebajas saca al trabajador del ERTE de manera temporal, pero contratación nueva, pues prácticamente yo creo que no va a ser significativa.
José Juan Socas, un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien, gracias, buenos días.
11:54. Seguimos hablando del sector económico y comercial. Todos los jueves, sobre esta hora aproximadamente, hablamos con los jóvenes autónomos. Enrique Hernández, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Joven, autónomo, economista, un crack, créanme. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Regalo de Reyes para mí, atrasado.
Muchísimas gracias a ti por atendernos. Vamos a hablar de oportunidades de 2021, porque ya has escuchado ya las últimas palabras de José Juan Socas, el presidente de SECAPYME. La situación no es sencilla, es bastante difícil, es complicada, ¿verdad? Pero comenzamos un nuevo año, el año de la esperanza, y queremos saber dónde están esas tendencias para que se convierta en oportunidades, Enrique.
Pues, Javi, yo creo que tenemos que tener muy claras no solo cuáles van a ser los sectores, esas áreas en las que podamos invertir, desarrollar los negocios, sino las tendencias empresariales que debemos de aplicar a nuestras empresas para tener un 2021 próspero. Y me gustaría comentarte dos o tres, si tenemos tiempo, si a ti te parece bien, Javi.
Venga, vamos con ellas.
Vale, yo creo que la primera de ellas, y muy importante, es la economía colaborativa. Economía colaborativa en la que busquemos sinergias en un marco win-win, o sea, ganar con otras empresas, incluso con usuarios. A veces los empresarios, y sobre todo en España, y desgraciadamente aún más en Canarias, tenemos una visión muy individual de lo que es el negocio, muy muy nuestra, ¿vale? Y un poco, pues, visión de túnel. Yo creo que tenemos que abrir la visión y fijarnos en cómo lo han hecho los grandes, como Uber, BlaBlaCar, Airbnb, Glover, entender el negocio como algo que puede implicar a varios agentes y todos salir ganando. Esa es una de las tendencias que vamos a ir viendo en el mercado, y todas las empresas que triunfen tienen que tener un poco ese gen y ese ADN ahí implantado.
Esa es una, y me parece bastante importante, porque estoy total y completamente de acuerdo contigo. Esta economía, estas oportunidades de negocio y estos nuevos hitos o nichos de mercado precisamente va por ahí, por la economía colaborativa. Tenemos otra, ¿no?, que es el networking.
El networking, para mí me parece básico. Si la economía colaborativa es importante, el networking yo creo que es un pilar básico de 2021, que debemos de esforzarnos, los empresarios, las pymes, los autónomos, debemos de esforzarnos a salir de detrás del mostrador, que muchas veces, pues, vivimos, nuestro mundo se reduce a ese pequeño mostrador o esa pequeña oficina. Y la tendencia del 2021 en muchísimas empresas, ya lo estamos viendo con muchísimos nuevos modelos de negocio, es en ese networking, ese conectar gente, relacionarnos, no tener miedo a hablar de nuestro negocio, ofrecer y, por supuesto, pedir. Yo creo que el año 2021, es un año de perder la timidez. Y es importantísimo. Yo lo he vivido personalmente, lo he vivido a nivel profesional, y es un salto brutal, cualitativo y cuantitativo.
Oye, ¿y cómo lo hacemos? Sí, ¿cómo habilitamos este networking en nuestra empresa, en nuestra pequeñita sociedad?
Lo primero es echarle morro, ¿vale? Y creernos lo que estamos haciendo. Muchas veces tenemos el síndrome del impostor, en el síndrome del impostor es en el que nos creemos que lo que hacemos nosotros no es tan bueno como los demás, que somos muy pequeñitos. No, no. Lo primero es ponerse el mundo por montera, como se suele decir, y empezar a comenzar a comentar a los demás cuál es nuestro modelo de negocio, a preguntarles a qué se dedican. Y esto, hay un montón de foros en los que se pueden hacer. Hay empresas que ya se dedican al networking, hay muchísimas reuniones de trabajo, ahora también en formato virtual. Yo creo que no tenemos absolutamente que tener ningún miedo, porque seguro, estoy seguro, seguro, seguro que alguien necesita ahí fuera nuestro producto o servicio, y viceversa, necesitamos el de alguien.
Esa premisa es fundamental, me parece importantísima. Hay alguien que necesita nuestro formato de negocio. A partir de ahí podemos seguir trabajando en el networking. Y nos queda tiempo para una, la que
quieras.
Bueno,
mira, venga, yo creo que es importantísimo que poner al cliente en el centro, ¿vale? Eso es algo que ya veíamos, ya todas las empresas estábamos haciendo desde hace unos años, pero ahora hay que ponerlo en el centro y a la vez revisar nuestro tipo de cliente, porque, ojo, que ya nuestro cliente no es el que era. Las tendencias de compra, el poder adquisitivo, cómo quiere relacionarse con nosotros, ha cambiado. Y debemos de ser conscientes de eso. Debemos de darnos cuenta, tener un acto de lucidez en decir, oye, mi cliente ya no es el que era. Por lo tanto, tengo que adaptarme.
Pues nos quedamos con eso, que son muy buenas claves para afrontar este 2021. Un abrazo fuerte, Enrique.
Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Chao.
12 del mediodía en Canarias.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Una vez que el Congreso norteamericano ha ratificado a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, todas las miradas se dirigen a Donald Trump. Anuncia una transición ordenada después del asalto al Capitolio, pero sigue sin reconocer el resultado electoral. ¿Puede ser destituido de la Casa Blanca antes del 20 de enero, que es la fecha en la que tomará posesión Biden? La opción del impeachment, que es un proceso de destitución, se descarta porque es un procedimiento complejo y no habría tiempo material suficiente. Lo que sí que está cobrando peso en las últimas horas es que sea sustituido por su vicepresidente si se demuestra su incapacidad para ejercer el cargo. Esto está contemplado en la 25ª enmienda de la Constitución norteamericana, aunque tienen que estar de acuerdo el vicepresidente y una mayoría del gabinete de Trump. Además, tendría que ser aprobado por 2/3 partes de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Es una opción también complicada, sí, y aunque no salga finalmente adelante, la mayoría de analistas coinciden en que tras el asalto de las últimas horas, Donald Trump sale muy tocado. Lo ha señalado en Herrera en COPE José Antonio Gurpegui, que es catedrático en estudios norteamericanos e investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.
Las dimensiones de lo acontecido ayer son de tal magnitud que Trump ha perdido muchísimos apoyos, incluso el del propio vicepresidente. Trump ha cavado su propia tumba o se ha lanzado al abismo y no hay ya vuelta atrás en su legado.
La borrasca Filomena sigue dejando frío y nieve en muchos puntos de España. Hasta 9 comunidades están en alerta por nevadas. Una de estas regiones es Castilla y León. Ciudades como Burgos se han despertado con la nieve como protagonista. Y en las calles de Burgos está Sergio Corral.
Burgos capital ha amanecido hoy bajo un fino manto de nieve y con temperaturas bajo cero. Conforme ha avanzado la mañana, los tímidos rayos de sol, que de forma intermitente también nos acompañan, han ayudado a limpiar las calles. Pese a esto, Raquel, vendedora de la ONCE, ha tenido que extremar las precauciones para acceder a su puesto.
Teniendo nuestras dificultades visuales y demás, las puertas de nuestros puestos tenían también que limpiar un poco.
Hoy, lo más complicado para algunos, como nos ha contado Íñigo, han sido las rampas de los garajes.
Un poco peligroso por las mañanas las rampas de los garajes. El problema va a ser si esta noche vuelve a pegar otra helada, que esto se convierta en hielo.
Situación diferente se vive en la provincia, en donde la nieve cubre localidades del norte, en donde puertos como la Sía, Lunada y Estacas de Trueba llevan varios días cerrados. Además, son varios los tramos de carretera en donde la circulación está condicionada por la nieve y la niebla.
Hoy han entrado en vigor nuevas restricciones en Extremadura. Afectan a 16 localidades de la región, incluidas las dos capitales de provincia. Cierran bares, restaurantes y toda actividad no esencial, al menos durante una semana. Fabián Vázquez.
Solo abre el comercio esencial y la hostelería exclusivamente para servir a domicilio. Unas medidas que caen como un jarro de agua fría, por ejemplo, en las tiendas de ropa que esperaban a las rebajas para tratar de salvar la situación. Félix es comerciante de Badajoz.
Que nos esperen esta semana, que si quieren seguir viendo vida en sus calles y los pequeños establecimientos no peguen el cerrojazo, bueno, pues que las pospongan, sobre todo después de estos 7 días.
Estas decisiones han provocado concentraciones y caceroladas de los autónomos afectados en aquellos municipios donde se han implantado.
Más problemas para Carlos Sainz en el Rally Dakar. José Luis Corrochano.
A esta hora está terminando la quinta etapa. Es una de las más importantes, con 456 kilómetros cronometrados. Ha tenido muchos problemas Carlos Sainz durante todo el día. Vamos a ver cómo ha terminado finalmente. Carlos Miquel.
Ha terminado con, bueno, salvando algo los muebles, aunque se le complica muchísimo a Carlos Sainz la posibilidad de revalidar su triunfo en el Dakar. Ha perdido 14 minutos con el líder Peter Hansel y casi 11 minutos con Alatilla, y eso que llega a estar a 28 minutos de sus rivales, por eso problemas de navegación al comienzo de la especial. La etapa de momento, a la espera de que llegue De Villers, ha sido para Baragramat, y además tenemos en la general como Peter Hansel sigue líder y Sainz está a 48 minutos de Messier Dakar. En motos, triunfo de etapa de Benavides con los Santorino cuarto, mejor español, Santorino sexto en la general, y Barrera, que perdió 19 minutos, octavo.
En fútbol, hoy termina la segunda ronda de la Copa del Rey con estos partidos con equipos de primera a las 7 de la tarde, Pontevedra-Cádiz y Yeclano-Valencia, y a las 9 de la noche Alcoyano-Huesca y Las Rozas-Eibar. De ayer destaca, recuerden, la eliminación del líder de la Liga, el Atlético de Madrid, ante el Cornella.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se prepara el contingente español destacado en Irak ante la inminente visita del Papa a este país.
Pues sí, la noticia del viaje del Papa fue acogida con una gran alegría por nuestros militares allí, y para su capellán, José Ramón Rapallo, lo más importante es que esa visita se pueda realizar y lleve la esperanza a tantas familias y personas que han sufrido durante mucho tiempo la guerra y la violencia sectaria. Para prepararse, ha introducido en la misa diaria una petición especial para que este viaje tan ansiado por los cristianos iraquíes traiga la paz al país. Desde que llegó el pasado mes de octubre, José Ramón ha propuesto una actividad para profundizar en la historia de esa tierra milenaria y su relación con el Antiguo Testamento. Y como preparación específica de la visita, ha propuesto también unos encuentros para dar a conocer la encíclica Fratelli Tutti, subrayando los pasajes que hablan del reencuentro, de la justicia y de la paz. Vamos a contar cómo se preparan nuestros soldados en Irak para recibir esa visita en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo.
Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, informando, echamos un vistazo a las noticias más importantes que ha dejado, está dejando esta mañana del 7 de enero. Es jueves, Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando de inmigración. Tres pateras con 88 personas de origen magrebí a bordo han llegado a la isla de Gran Canaria durante las últimas horas. Todos hombres de origen magrebí. El gobierno de Canarias es muy consciente de que los hoteles no son los mejores recursos alojativos para albergar a los menores inmigrantes, pero de momento no hay suficientes lugares para acoger a los más de 500 menores que han llegado en patera durante el año. Irache Serrano es la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia.
Oralmente no se les pueda echar. Somos muy conscientes de que los recursos hoteleros no son los mejores alojamientos para los niños y las niñas que llegan a nuestras costas.
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas pide una vez más que se derive a los migrantes llegados a Canarias a la península. Considera que debe ser todo el conjunto de las comunidades autónomas las que deben acoger a estas personas y no los hoteleros. José María Mañaricúa.
Deben ser el conjunto de comunidades autónomas españolas que deben acoger solidariamente a estos migrantes llegados a Canarias. Y los canarios abandonados, y por tanto estar en la pelea, si los migrantes deben estar en un hotel o deben estar en Barranco Seco, en un centro, es un error, porque estaremos aceptando que deben quedarse en Canarias, cuando deben ser el conjunto de España. Y por tanto lo que tenemos que luchar es para que el resto de comunidades autónomas, que de manera vergonzante solo van a acoger a 100 menores migrantes cuando han llegado a Canarias 2.500, decir que no aceptamos esa falta de solidaridad del resto de comunidades españolas.
Y un último apunte, el Partido Popular en las Palmas de Gran Canaria ha solicitado un plan de choque en materia de limpieza tras las fiestas navideñas, así como que de una vez por todas el Partido Socialista ponga fin al caos organizativo del servicio de limpieza, cuyos principales contratos están vencidos desde 2017.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente a las 6:30. Vamos ahora con tiempo de análisis. Mucho de lo que hablar, mucha tela que cortar. José Mi Álamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Iván Sánchez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué barbaridad lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, ¿eh? En el Capitolio, 4 muertos, uno de ellos una mujer tiroteada por la policía, 14 heridos, 52 detenidos, Facebook y Twitter que bloquean a Trump por incitar a la violencia ahora, cuando lo bloquean, casi 550 legisladores evacuados del sótano del Capitolio. Madre mía, en lo que se convirtió una pequeñito grano de nieve, ¿no? Una bolita de nieve pequeñita en lo que se ha convertido en una insurrección popular, Josemi.
No, sin duda alguna, esto no debe de llamar la atención de a los dirigentes, a los políticos, de qué es, hay que decir, qué se puede decir, qué es verdad, porque hasta estos días el propio Trump estaba todavía alentando, diciendo que no iban a abandonar, no recuerdo textualmente, perdón, las palabras que dijo, pero vamos, creo que hasta el lunes estuvo él todavía diciendo, bueno, que un poco más que no se iba, que no reconocía la, y todavía hablando de votos fraudulentos, etcétera. Y todo esto, toda esta cantinela después de del proceso electoral, sin tener pruebas. Entonces, claro, al final me parece, bueno, si ya el mandato había sido, bueno, pues con algunas extravagancias, ¿no? Ahora ya el término del mandato, vamos, es una pena, es una auténtica pena y una auténtica locura lo que pasó ayer, ¿no? Porque estamos hablando, fíjate las consecuencias, cuatro personas muertas. Entonces, me parece que Donald Trump queda absolutamente ya desechado para poder dedicarse a la política.
Desechado, no, es interesante lo que acaba de decir, Josemi. Desechado, inhabilitado, lo puede ser la justicia, pero socialmente inhabilitado.
Yo, desde mi punto de vista, creo que ha alentado esta situación. Pero hay que tener, y eso debemos aprender y tenerlo muy clarito. Hay que ser.
Pero mira, Josemi, desde el principio.
Sí, no.
Y esto con el ejemplo bueno de la bolita de nieve, ¿no? Fíjate lo,
claro,
que se ha convertido, pues, ¿eh?
Ya, yo lo decía desde las extravagancias que han habido durante su mandato. Ha tenido, vale, cosas buenas. Oye, se ha enfrentado a China en el sentido de defender, digamos, la economía americana, ¿no? Pero es que todo eso se va por tierra con, yo insisto, con las extravagancias de este hombre, con los medios de comunicación, y ya el culmen ha sido el no reconocer, él mismo, siendo presidente de los Estados Unidos, que ya lo dijimos una vez también en esta tertulia, o sea, pero ¿cómo pones tú en tú mismo, cómo estás poniendo en duda tu sistema democrático? Hablando de votos fraudulentos y votos, ¿me entiendes? Entonces, y mira las consecuencias, mira cómo ha acabado.
También hay que recordar cómo entró él a la Casa Blanca, ¿eh? También con escándalo electoral. De eso no lo recuerdan. Iván, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues, coincido bastante. También hay que ver las analogías que se establecen aquí en España con respecto a lo que ha sucedido ayer, ¿no? Aquí también se ha llamado a rodear el Congreso. Y además se ha hecho desde la oposición. Es decir, desde cuando un gobernante, o sea, estés o no en el poder, un representante público no reconoce, o bien porque no reconoce el gobierno, o no reconoce en el resultado electoral, o lo que sea, ¿no? Hace unas manifestaciones y convoca a la gente y moviliza a la gente, suele haber consecuencias. Lo que pasa es que parece que las consecuencias que tuvieron en aquel rodeo al Congreso, pues ahora resulta que los dirigentes de Podemos, los partidos socialistas incluso dicen que no tuvo nada que ver con esto, ¿no? ¿Sabes? es extraño, ¿no? O sea, primero, les parece interesante porque desde el punto de vista electoral aquí en España, pues relacionar a Trump con Vox, con el Partido Popular, incluso con Ciudadanos, ¿no? Pero cuando ven las consecuencias de sus actos, entonces no se reconocen en ellos, ¿no? Y en realidad es lo mismo, son la misma cara de las dos caras de la misma moneda, ¿no? El populismo lleva a este tipo de polarización, de división y finalmente de enfrentamiento, ¿no? Entre la sociedad.
Y también hay que tener algo en cuenta que es el desconocimiento de la propia sociedad, es decir, sí. La propia ignorancia de ser capaz de estar manipulados por una voz que consideran superior, ¿no?
Sí, sí, no, y fíjate lo que tenemos una sociedad sobreinformada, ¿no? Porque hay una cantidad de formas de acceder a la información que antes no teníamos, ¿no? Y lo que está produciendo es una sociedad mal informada y además manipulable, ¿no? Y muy sencillo, ¿no? Todos los medios de comunicación convencionales, televisión, radio, prensa, creo que están siendo superados por medios de comunicación, Twitter, Internet, por las redes sociales, y es fácil manipular un mensaje, dar un mensaje falso, dar una explicación muy simple a problemas que son muy complejos y al final pues convencer a gente que no se molesta en intentar analizar el porqué de las cosas.
El problema de esto es que Trump ha estado hablando de un proceso electoral, digamos, fraudulento, pero no ha evidenciado eso.
Pero no le hace falta, porque sabe que a sus seguidores no le hace falta. Es solo entonces, la denuncia, solo con... Claro. ¿Recuerdas aquel, la revuelta anti... ¿Cómo lo llamaron? En las elecciones de Andalucía, ¿no? O sea, llamó Izquierda Unida y Podemos, llamaron a la protesta antifascista, ¿no? Y llenaron las calles de gente, ¿no? Simplemente con un eslogan, ¿no? Y una rueda de prensa.
Escúcheme, porque tengo parte de esa rueda de prensa. Vamos a escuchar un poquito lo que en su momento, que yo lo recordé también en la introducción del programa, lo que dijo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de conocer unos resultados electorales totalmente legales, totalmente claro, democráticos, pero que no le gustaron. Escuchen.
En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones...
Ay, que se nos ha ido. Qué pena, se nos ha ido, pero yo creo que ha sido muy claro en estos segundos que hemos escuchado, ¿verdad?, al vicepresidente del Gobierno de España ahora mismo. Un llamamiento a la sociedad.
Alerta, o sea, que no hay ninguna diferencia con lo que ha hecho Donald Trump en la Casa Blanca. Que fue el que además dio un meeting previo a todo esto.
Desde el punto de vista, digamos,
El mensaje es el mismo, correcto.
Desde el punto de vista del lenguaje, correcto. Pero escucha, yo tampoco quiero obviar aquí ni quiero soslayar. Oye, el Parlamento catalán no fue asaltado. ¿Me entiendes? Otra cosa es cómo ha acabado esto, ¿vale? Entonces, la ministra Nadia Calviño, que esta mañana la entrevistó a Carlos Herrera en COPE, pues claro, con ese mensaje de que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, de que se han puesto en tela de juicio el gobierno, a que en España nadie ha puesto tampoco, sino que me diga, no sé quién, no sé a qué partido se refería, porque desde el Partido Popular, por lo menos, aquí nadie ha puesto...
Josemi, discúlpame, porque está creptando un poquito tu teléfono, y es una pena porque estás diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y a ver si podemos, de alguna manera, podemos solucionar este problema de comunicación. Venga, sí, estabas hablando de un poco del mensaje, ¿no? Que independientemente de, en fin, la ideología que tengas, prácticamente el mensaje es el mismo. Y recuerden ustedes, permita ahora la ocasión, que incluso también a esa manifestación popular, esta revuelta ciudadana, el propio Partido Socialista fletó guaguas para ir precisamente a Sevilla en contra de estos resultados electorales totalmente democráticos.
Se fue Josemi, ¿no?
Hola, hola.
Sí, ahora. Ahí está, Josemi. Venga, ahora te escuchamos mejor.
No, que estaba comentando que ahora aquí en España, y concretamente Carlos Herrera, que entrevistaba esta mañana a Nadia Calviño, a la ministra, y bueno, también ya largando mensajes subliminales, ¿no? Como que aquí en España, cuando son ellos, ¿sabes? Porque esta táctica, ¿no?, de la izquierda, de que siempre son los otros y ellos son... Bueno, pues hemos escuchado claramente a Pablo Iglesias el discurso, ¿no?, que ha dicho que son los primeros en que no han aceptado determinados resultados aquí en España. Sin embargo, bueno, pues al final no practican eso de que no quieras para los demás lo que no quieres para ti, ¿no? Y se quedan tan frescos. Entonces, pero a mí no me gustaría entrar en el tema de que, bueno, de comparaciones, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí, porque evidentemente las consecuencias de lo que ha ocurrido en Estados Unidos son mucho mayores, ¿no? Aquí en España estamos hablando básicamente de un discurso, ¿vale? Igual, ¿vale? Al de Donald Trump, pero evidentemente las consecuencias que ha tenido esto para la presidencia de Donald Trump, o sea, este final, digamos, pues, vamos, le inhabilita por ese discurso, un discurso torpe, que además es un discurso torpe porque no ha puesto evidencia sobre la mesa de, oiga, usted se está quejando de que, bueno, le han, digamos, robado, ¿no?, las elecciones. Bueno, demuéstrelo.
Y yo me quedo con lo que dices tú. Al fin y al cabo, yo creo que lo ocurrido ayer ya lo inhabilita directamente.
Sí,
vamos,
sí,
a ver
es,
si
es,
tiene algún
es
tipo de consecuencia jurídica, porque ya saben cómo son los estadounidenses, ¿no? Para el conjunto de la población en sí, para lo que significa las líneas maestras de la nación. Vamos a ver si tiene algún tipo de consecuencia jurídica o no.
Como alguien presente alguna, como la fiscalía actúe,
yo creo que hay motivos, hay motivos.
Claro, claro.
Si no lo hace.
Claro, no, pero lo digo porque las consecuencias estas de cuatro personas muertas, y si relaciona la fiscalía el tema del discurso de Trump con haber levantado a esta gente que se metió ahí en el Capitolio y demás, bueno, pues oye, pues puede tener efectivamente consecuencias jurídicas dramáticas para Donald Trump, simplemente, insisto, por torpeza, por una torpeza en la que ha insistido durante todo su mandato y que al final en el proceso electoral, pues bueno, yo creo que el hombre perdió los papeles.
Pero es torpeza, José Miguel, estoy de acuerdo, pero también es absolutamente premeditado. Si es planificado,
sabe perfectamente
cuál va a ser el resultado de sus palabras y qué es lo que quiere conseguir, y además se rodea de gente que está dispuesta a hacerlo y a seguirlo.
No, fíjate que hasta su vicepresidente no le siguió. O sea, al final el problema es que se ha quedado solo.
Sí, pero personajes de este estilo les importa poco, ¿no? Sustituyendo unos por otros y ya está. No se presenta como un gobierno, como un conjunto de personas o como un partido dispuesto a dirigir un país, ¿no? Sino como una persona a la que simplemente con una serie de seguidores. Si no hay, desaparecen los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el propio gobierno. Volvemos a siglos atrás, y esto es peligroso, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos hablando, con el mensaje, ¿no? Con el mensaje político,
sí.
en el que no se miden las consecuencias de lo que se dice y lo que se hace, porque es que si tú hoy llamas a la población a salir a la calle contra determinado colectivo, es que hay gente que está dispuesta a salir. Entonces,
y es importante también el instrumento que se utiliza para el mensaje, porque a veces no le damos toda la importancia que tiene las redes sociales. El mensaje era fundamentalmente a través de Twitter, aunque también, yo no sé si utilizaba el Facebook o no, el expresidente, pero a través de Twitter. Quizás a partir de aquí habrá que darle más importancia, sobre todo Twitter y Facebook, con este tipo de mensajes, ¿no? Y no dejarlo pasar, que bueno, que esto no pasa absolutamente nada, no ocurre nada. Fíjense ustedes en lo que se convirtió, ¿no? Y ahora, por eso puntualizaba cuando estaba repasando estos datos, ahora es cuando las redes sociales, pues, le han cerrado la cuenta, claro, después de lo que ha ocurrido, como para no hacerlo, ¿no? Porque se han dado cuenta de que el vehículo era esta. Es decir, la importancia que tiene también las redes sociales para una revuelta popular, para organizar a gente, ¿no?
Es que luego están las réplicas en las redes sociales. Hay personas, hay determinados perfiles de personas que viven de sus retweets y de sus likes. Es que les encanta tener, de hecho hemos tenido en España muchas reacciones de gente que ante una catástrofe, ante un accidente y tal, pues simplemente ha hecho un tuit desagradable pues para tener mucha repercusión. Entonces, hay personas que replican este mensaje, lo multiplican, lo amplifican, ¿no? Y luego también mensajes intentando explicarlo, ¿no? Que a veces es una cosa que te quedas asombrado, ¿no? O sea, hoy en Twitter hay una cierta tendencia de determinados perfiles que son muy afines al gobierno, en que intentan relacionar esto de ayer con el asalto al Congreso de los diputados por Tejero en el 81, ¿no? O sea, que estaba tardando en aparecer Franco también en todo esto, ¿no? Y claro, la respuesta es masiva en contra, ¿no? Pero al final son 5,000, 6,000, 7,000 respuestas, que es, digamos, en donde se mueve la red. Es decir, eso te marca una tendencia de la red y te van apareciendo los mensajes, los sigas tú o no. Es decir, al final se genera una opinión de un comentario de cinco o seis personas. Y detrás del comentario no hay ninguna información, ni ningún análisis, ni ningún dato, ¿vale? Sin embargo, lo ven cientos de miles de personas, ¿no? Y oye, y si el mensaje es negativo, pues imagínate lo que puedes ocasionar. Mira, lo vimos ayer en televisión, ¿verdad? Cuatro muertos, ¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Sí, bueno, 14 policías heridos. Al final yo creo que, porque ahora sí parece ser que Trump ha hecho unas declaraciones reconociendo, ¿no?, que va a ser una transición tranquila.
Después de las tres horas del asalto, de comenzar el asalto.
Claro, no,
el asalto lo dijo, esta boca es mía.
Claro.
Dato importante también, Josemi. Sí.
Porque yo creo que se le fue de las manos. Porque esto se le fue de las manos y las consecuencias de esto ni se las imaginó. Y evidentemente yo creo que se ha visto acorralado por su propio partido incluso. Entonces...
¿Tú no crees que premeditadamente él ya, o sea, la intención era precisamente eso, que se le fuera de las manos? Como aquí en un momento dado, a los discursos que estábamos comentando antes de Podemos, no, Izquierda Unida, lo que querían era que se le fuera de las manos y trasladar la responsabilidad a la gente que sale a la calle. O sea, yo no tengo nada que ver, ha sido... Los demócratas han salido a la calle a protestar, ¿no?, pacíficamente.
Pero claramente, con su discurso, claramente, por un lado, él ha alentado esta manifestación que se produjo ayer, y lo que yo creo, hombre, de lo que tengo duda es que el cómo ha terminado esto, no creo que eso lo fomentara, ¿de acuerdo?
No,
yo creo que
es una posibilidad muy real.
De este personaje me lo espero.
Porque de las manos, porque cuatro personas muertas, 14 policías heridos, ¿me entiendes? Además, una cosa, efectivamente, es decir, yo no sé hasta qué punto la protesta era solo, pues digamos, como a, ¿no?, rodear el Capitolio y no entrar, ¿no? Porque la invasión...
Mira, José,
al final parecía eso una república bananera.
Ya, sí, estas imágenes las hemos visto en...
Y estamos hablando... No, pero tenemos que... ocurra donde ocurra, eso es de república bananera.
Total. Pero hay mensajes que ha descifrado la policía, ¿no?, que intervino la Guardia Civil en Cataluña, donde algunos representantes públicos hablaban de que necesitaban 100 muertos en las calles.
Para
generar todavía más tensión, ¿no?
Vamos a cambiar.
Esta idea está en la mente de algunos locos por ahí que tienen cargos públicos, ¿eh?
Vamos a cambiar asunto, por cierto, lo de República Bananera me llama la atención, Josemi, porque lo dijo también, fue unas palabras que dijo George Bush, que por ahora es el único presidente del Partido Republicano, dijo también, esto parece una República Bananera, o sea, que imagínate
cómo están los años. Y estamos hablando de Estados Unidos, el país de la democracia.
El que presume de serlo, ¿no?
El que presume de serlo. Oye, preocupación entre todo lo que se ha visto en cuanto a aglomeraciones, Navidad aquí en la isla de Gran Canaria, por un posible aumento considerable, notable aumento de los casos COVID o no?
Sí, mucha preocupación. Yo estoy muy preocupado, muy preocupado porque ya hemos visto la pandemia cómo ha ido evolucionando, tanto en Europa como aquí en España, en distintas comunidades autónomas, y claro, después estos días, pues quieras o no, han habido aglomeraciones y demás, entonces, bueno, vamos a ver las consecuencias, porque esto se ve a los 10 o 15 días, ¿no? Pero de por sí ya la pandemia estábamos viendo cómo nos estaba sacudiendo otra vez y claro, hay que seguir insistiendo, ya Luis Serra Magén esta mañana también lo ha comentado, de seguir insistiendo y en las medidas de prevención, porque es que si no vamos a terminar, no vamos a terminar con esto y ahora vale, está la vacuna, pero la vacuna tampoco lo que puede producir es una relajación diciendo, ya tenemos vacuna, con lo cual...
No es así. Claro, es que yo creo que tenemos que hacer también un ejercicio muy didáctico, ¿no? Decir que con la primera inoculación ni mucho menos te quedas protegido. Te quedas protegido con la segunda y una vez haya pasado una semana.
Es que son dos dosis claro, que tienes que ponerte con un intervalo de 21 días entre una y otra.
Exactamente. Es decir, hay que esperar casi un mes.
Exactamente.
Evidentemente, después de ponerte la primera y una vez que te hayas puesto la segunda. O sea.
En fin, pues está la cosa, vamos, que a ver el mes de enero este cómo acaba,
Y no depende de uno al final, ¿no? Porque, fíjate, hemos tenido unas navidades, yo creo, por lo menos por mi parte, con el menor contacto de gente posible respecto a otros años, evidentemente, pero aún así nunca estás seguro, porque ¿qué vas a hacer? ¿Renunciar a una vida más o menos normal? Si hay una cafetería, a ir a hacer unas compras, a ir al supermercado, ¿vas a renunciar a eso porque hay gente? Sí. Al final siempre estamos en... ese riesgo se mantiene y depende, evidentemente, de lo que cada uno haga con su vida. Es un tema de comportamiento, lo hemos hablado aquí otras veces, ¿no? No es un tema de que mucha gente tenga actividad o haya una cierta actividad en la calle, sino de cómo lo haces, de cómo te comportas con el resto, ¿no? Visto algún vídeo, alguna foto en Navidad, ¿no? Abrazos y besos y demás, ¿no? Y es un poco extraño, ¿no? Decir, bueno, vale, haz lo que tú quieras en tu casa, ¿no? Pero no, no pongas en peligro a los demás, ¿no? Claro, no lo sabes, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la Navidad en esto? Pues mira, pues efectivamente lo veremos en 10 días.
Lo que está claro es que las consecuencias ya, eso ya, evidentemente sí. No se puede hacer nada. Sí, porque sí, ya se acabó la Navidad. Pero no había ningún tipo de medidas más restrictivas aquí, por lo menos en la isla de Gran Canaria.
Pero era posible, tenemos, ¿no? Era posible, o sea, era posible hacer convivir una cierta normalidad y con una prevención sanitaria, ¿no? Sí, era posible. Lo que pasa es que, claro, si luego la gente hace lo que hace... Entonces,
ya, pero en otra lectura, también hay que tener en cuenta que estamos en Navidad. Es decir, y el hecho de no repetir imágenes de años anteriores... Era difícil, era complicado, sí. Uno se iba a cualquier, claro, centro comercial, área comercial, y oye, eso se veía lleno y en más de una ocasión te tienes que dar la vuelta.
He tenido que dar la vuelta una vez.
Buscas otras horas, sí.
Y he echado en falta, por ejemplo, los centros comerciales, un cierto control en el acceso y un cierto control en el interior. No te digo vayan por aquí, no vayan por allí, como si un centro comercial fuera una carretera, ¿no? Pero, hombre, un cierto control en el acceso y en la forma de estar dentro, que no haya aglomeración en determinados sitios y tal, eso sí es verdad que lo he echado en falta.
En el interior de los establecimientos sí lo ha tenido, por lo menos
en los que he visitado. En cada tienda,
las tiendas tienen las medidas bastante...
Y colas para bien. Todo, y además bastante comprensión por parte de la gente, o sea, no ha habido ningún problema en esperar a que te toque el turno para entrar, para cobrar, para... En fin, yo creo que eso sí se ha mantenido para todas las tiendas y he ido unas cuantas. Entonces, en las que he ido, pero sí es verdad que en los grandes centros de puntos de aglomeración, pues, oye, alguna falta de control yo ya os falta, ¿no? Y incluso, a lo mejor es que no había ninguna instrucción en ello, ¿eh? Que hubiese sido interesante haberla tenido.
Bueno, chicos, que ya para acabar, que está lloviendo, ¿eh? Parece que está lloviendo de lo lindo, parece que está bastante bien en zonas altas, en Artenara, en Tejera. Hemos hablado con Jesús Díaz, ¿no? José Mier, alcalde de Artenara, y nos decía que estaba contentísimo por la cantidad de agua que está cayendo, ¿no?
Sí, ayer las imágenes que ya empezaron a circular por las redes por la tarde eran impresionantes. Bueno, yo de hecho me mandaron una y pregunté que si esa imagen era de hoy, ayer, porque se veía, claro, porque hay que asegurarse, ¿no? Porque
sí, es verdad. Asegurarse.
Sí. Y pues claro, aquella era una catarata impresionante, ¿no? Y claro, aquí en la ciudad, pues bueno, no estaba así el tiempo, bueno, estaba nubladillo si acaso, pero nada más. Pero vamos, aquello era una catarata. Pero bueno, estupendo, si es que eso es lo que hace falta, ya que nos va mal en otras cosas, pues por lo menos la agricultura, ¿no? Que es algo que hay que aprovechar ahora precisamente cuando hablamos tanto de diversificar la economía, pues bueno, yo creo que lo que necesita precisamente un impulso importante es el sector primario, ¿no?
Pues fíjate, Josemi, que sé que a ti te llama mucho la atención el sector primario, de hecho fuiste consejero de Agricultura del Cabildo. Hablamos con José Carlos Cabrera, que lo conoces, jefe de sección
de empresa,
y nos decía que el año agrícola está prácticamente garantizado.
Claro, sí.
Yo creo que es la mejor noticia que pueden tener los ganaderos y agricultores, ¿no?
Es importante porque... se ahorra mucho el agricultor a la hora de comprar. Si tienes una finca que tiene pozo y tiene el agua, vale, no tienes problema, pero claro, no es el caso de la mayoría. Entonces tienes que comprar mucha agua para regar. Y eso, oye, eso son todos los meses 2.000 eurillos ahí que tienes que pagar.
Sí, y los recursos que se consumen
y esto te lo mitiga bastante, lógicamente. Sí, eso además, es un ahorro de costes impresionante en cada una de las fincas.
Sí, total. Y además está lloviendo la vertiente sur, que es donde están las presas, los grandes embalses.
Claro.
Esto está haciendo noticia. Buenísimo.
Bueno, señores, nos tenemos que ir. Por cierto, Chira, el volumen máximo son 5.640.000. Y Soria, que es las mayores, ¿no? Pues son unos...
Sí, esa es enorme.
Casi, ¿cuánto me dijo? ¿15 millones aproximadamente?
Sí, o 12 millones. Entre 12 y 15 millones.
Sí, entre 12 y 15 millones. Y que en 2011 estuvo arriba, estuvo hasta arriba con 12 millones, nada más y nada menos, en 2011. Uh-huh. A ver si lo conseguimos en este 2021, que es una década.
Vamos a ver.
Un abrazo fuerte, José Mí.
Bueno, un abrazo.
Igualmente, venga, hasta luego.
Hasta la próxima semana. Hasta
aquí, Iván.
Saludos, suerte.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia, y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Entonces, 37 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
La Guardia Civil procedió a denunciar a un total de 24 personas y 3 locales del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, por incumplir durante la noche de Reyes las medidas de prevención establecidas por el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el COVID-19. Además, un hombre ha sido investigado en Ingenio, acusado de simulación de delito, tras denunciar que alguien había accedido al interior de su vivienda aprovechando su ausencia y había sustraído 53.000 euros en efectivo. Y un último apunte, el cupón diario de la ONCE ha repartido 105.000 euros en Arucas, correspondientes a 3 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde. Seguimos con más contenidos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.
Qué grandísima noticia queremos compartir ahora. La verdad es que hemos tenido un programa de prácticamente muy buenas noticias, salvo el tema del comercio, que vamos a ver si se reactiva en los próximos meses, ojalá y sea así. Pero el hecho de que The Times es la prestigiosa revista británica, es una de las más importantes del país y a nivel mundial también, que The Times haya calificado el Belén de las Canteras, de las Palmas de Gran Canaria, como de lo mejor del mundo, la verdad es que nos llega de orgullo y satisfacción. Adai Rodríguez es el director técnico del Belén de Arena. ¿Qué tal, Adai? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contento.
La verdad
no
que
dejan
como
de llegar decía, reconocimientos, ¿eh?
Sí, sí, es un notición, es un espaldarazo enorme, no solo al evento, sino yo lo tomo como a la ciudad y como a la isla, ¿no? Y como a Canarias. En una época en la que tenemos muchas malas noticias, por desgracia, bueno, pues esto nos pone en el mapa, en una situación complicada, para demostrar que hacemos cosas únicas a nivel mundial y que merece la pena visitarnos, porque somos un referente a nivel mundial como destino. Así que eso me alegra muchísimo, por lo que podemos colaborar a la recuperación económica de nuestra isla, ¿no?
Pero es emocionante, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, verdad? Sí. Cómo nació el Belén de Arena, y fíjense ustedes, fíjate tú, sí, el impacto que tiene fuera de nuestras fronteras, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, la verdad que este año, bueno, todos los años nos sorprendemos, porque vemos que cada año más pues tiene un nivel de repercusión, no tanto en cantidad, pero sí en calidad, ¿no? O sea, cuando lo que te dicen hace dos años que National Geographic te va a dedicar un monográfico prácticamente sobre el evento, que este año aparecemos en The Times, ¿no? La verdad que es una cantidad, una calidad de publicaciones y un número de seguidores que tienen ellos mismos que hacen que estés más que contento por el trabajo realizado, por todo el esfuerzo de tanta gente puesto en cada una de las 15 ediciones que llevamos ya, y eso, esa constancia y ese esfuerzo, esa ganas de hacer siempre cada edición mejor que la anterior y dando lo mejor de nosotros mismos, es lo que al final, bueno, pues claro, que estamos recogiendo ahora esos frutos, ¿eh?
Desde luego que sí, 15 años después, fíjense ustedes, y es que esto es una carrera de fondo, ¿no? Porque sí, el hecho de que ya todos los medios nacionales, nacionales del país se hagan eco, eso ya queda cortito.
Vale, pero todo suma y siempre sí, es un alegrón inmenso cuando te llama gente de la península, pues amigos que tenemos, familiares, diciendo, oye, mira, hemos visto el Belén. Este año, mira, se nos ha dado un caso, bueno, más de uno, pero un compañero, una persona, un visitante que vino de Madrid solo a ver el Belén. O sea, él cogió el avión por la mañana en Madrid, vino a ver el Belén, nos lo comentó aquí, nosotros, claro, pues encantadísimos de recibirle, le hicimos una visita pues guiada y tal, y por la tarde se volvió a Madrid. O sea, que estos casos, y se notan más de ellos, ¿no? Te comento esto porque es el que más fresco tengo en la memoria. Pero este es el nivel de repercusión que estamos consiguiendo, y oye, conseguir que alguien se venga a Gran Canaria solo para ver nuestro evento es una cosa que jamás nos hubiéramos pensado en 2006 cuando empezamos. Y bueno, pues eso, es una muestra del reconocimiento que hay sobre el evento y sobre las maravillosas esculturas que podemos disfrutar aquí.
Bueno, le queda poquito, ¿no? Ya el Belén de Arena, un poco primer balance.
Pues mira, bien, a ver, te digo, tenemos que ponernos en contexto, lógicamente no estamos en las cifras de otros años. Pero bueno, ya yo estoy más que satisfecho, en primer lugar, por haberlo podido realizar, porque ha sido realmente el año que más hemos trabajado para poderlo sacar adelante. Ha sido superar obstáculo tras obstáculo, con toda la lógica del mundo, porque estamos en situación de pandemia y tenemos que ser muy cautos todos. Estoy muy contento porque además no hemos tenido ni un solo caso de COVID en lo que al evento se refiere. Y han pasado pues cerca de 50.000 personas por las limitaciones de sanidad, pero se ha demostrado que esas limitaciones tenían toda la lógica del mundo para evitar cualquier foco de contagio en el evento. Y así hemos demostrado que en Gran Canaria podemos hacer, y en las Palmas de Gran Canaria podemos hacer eventos seguros, eventos culturales, saludables, y que además sirvan para nuestra promoción exterior. Así que muy, muy contento.
50.000 personas, me decían que habían pasado por ahora.
Aproximadamente, o sea, realmente lo que sí hemos, nosotros sí tenemos la limitación acordada con Sanidad de no poder superar la cifra de 1.200 visitantes al día, pues para conseguir esto, ¿no? que tuviéramos la distancia de seguridad perceptiva entre todos los visitantes y que no hubiera ningún conato de COVID, y se ha conseguido. Entonces, lógicamente, eso ha limitado el número de visitantes finales, pero también es verdad que eso nos ha hecho pues poder hacer el tour virtual, que ha tenido muchísimas visitas, ha tenido cerca de 40.000 visitas a nivel local. La repercusión en medios ha sido brutal, te digo, un alcance de más de 1.000.000 de personas en los primeros análisis, que todavía queda cosas que generar y cosas que analizar y que sumar a esos resultados. Te digo, muy, muy, muy contento, muy satisfecho. Los visitantes además encantados con la temática, con la alegría que les suponía ver que el evento se realizaba, y en ese aspecto la verdad que nada más que sonrisas hoy.
Uh-huh. Y en cuanto a recaudación, ¿ya podemos decir ya la cantidad, el dinero que se ha conseguido? Siempre bajo el mismo
si te digo la verdad, este año yo no tengo información a día de hoy porque, como sabes, todos los años contábamos con las urnas y nosotros sí nos encargábamos un poco de hacer un primer recuento y después trasladárselo a la Caixa, ¿no? Que era la entidad que recogía todos esos donativos. Entonces sí más o menos podíamos adelantar una cantidad. Este año directamente la cifra, como se ha hecho por vía TPV virtual, va directamente a la Caixa y en este punto, hoy, que es el día que estamos clausurando, todavía no tengo los datos finales de cuánto es la recaudación. Pero bueno, lógicamente va a ser menor, eso es evidente. En cualquier caso, te digo, aunque sea menor, no es igual tener cero que tener pues lo que sea que se haya recaudado, sobre qué cifra está. Y sé que en épocas complicadas, por poquito que sea, siempre va a ser muy bien recibido. Siempre es muy de agradecer que cualquiera que haya hecho esos donativos haya hecho el esfuerzo en esas épocas complicadas de dar 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10, 20, lo que cada uno haya podido aportar, y que van a ir a la mejor de las causas. Entonces, bueno, pues con muy poquito o muy muchito que sea, lo que sea, muy agradecido a todos los que han hecho ese esfuerzo de esos donativos y que tengan la tranquilidad que van a la mejor de las causas posibles.
Belén de Arena, de repercusión mundial, insisto, qué orgullosos nos sentimos de este trabajo. Forma parte de él Adai Rodríguez, director técnico. Adai, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo.
Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo.
Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Ópticas Program Visión, las mejores rebajas en óptica. Todos los cristales monofocales y progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Program Visión en Las Palmas, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales graduados con un 50% de descuento. En Program Visión, las mejores rebajas en óptica.
Nos quedan 11 minutos para finalizar la edición de este jueves de la mañana de COPE Gran Canaria. Hay películas, incluso libros, obras de teatro, cuyo título lo dicen prácticamente todo. Es saber que vas a ir a una obra de teatro determinada, con un título determinado, y sabes que lo vas a pasar realmente bien, que te van a contar algo divertido. Suicidio de una actriz frustrada en el auditorio Alfredo Kraus. Será el miércoles 13 de enero sobre las 7 de la tarde y vamos a conocer un poquito más, ¿no?, los entresijos de esta obra, y para ello vamos a saludar a esa actriz frustrada que veremos si se suicida o no. Ella se llama Hermi Orihuela, es la protagonista. Hermi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Hermi?
Pues muy bien, y deseando volver al auditorio, que ya llevamos unos meses y seguiremos ahí. Teatro de temporada, maravilloso que tengamos
maravilloso.
Esto en Las
Palmas. Porque lo que está claro es que nos vamos a reír como nunca, nos vamos a divertir como nunca, y vas a contar, digo yo, algunos entresijos de lo complicado que es la profesión, ¿no?
Sí, bueno, ella, la verdad que a mí me han preguntado, ¿pero tú realmente te sientes así, una actriz frustrada? Gracias a Dios, gracias a la vida, no. Pero sí que puedo entender perfectamente cómo se podría sentir una actriz después de ser rechazada una y otra vez. Y porque lo único que quiere, ¿no?, una de las frases de la obra que me encantan es: porque yo soy actriz y he nacido para actuar. Y lo único que ella quiere es ejercer su profesión como cualquier otra persona cuando acaba una carrera o termina unos estudios y realmente quiere dedicarse a lo que le ha motivado, a lo que le lleva años preparándose, ¿no? Y no puede, y esa frustración, de ahí el título. ¿Se suicidará, no se suicidará? Tienen que verlo.
Bueno, claro, no pienso preguntarte por el final si se va a suicidar o no, pero lo que está claro hoy es que la rechazan, ¿no?, de todo sitio. ¿Pero qué pasa? ¿Que la rechazan por qué? ¿Porque no tiene talento? ¿Porque a lo mejor no cumple el perfil de esos casting que va a ir a ver? ¿Por qué la rechazan, Herminia?
Pues bueno, lo que pasa mucho en la vida del actor o actriz, que tú cuando entras en una empresa, haces una entrevista de trabajo, te cogen o no te cogen y ya luego te quedas ahí, pues mucha gente se queda años, incluso toda la vida. Para un actor o actriz, esa entrevista de trabajo es un casting y es continuo. O sea, aunque te conozcan por otros personajes, siempre te tienen que hacer un casting para ver si encajas en el perfil de este nuevo personaje para el que están buscando a una actriz o actor. Entonces, eso ya te frustra bastante, porque tienes que estar mostrando y demostrando continuamente tu valía para poder entrar a trabajar en una nueva compañía o en una compañía en la que ya has estado. Que incluso sueles hacer casting hasta en compañías con las que ya has trabajado. O sea, imagínate, es una continua prueba y eso te va erosionando, ¿no? ¿Y por qué no la cogen a ella? Pues muchas veces es por el perfil, o porque de repente aparece una nueva actriz que tiene más, ella habla durante el monólogo, pues de eso, de una actriz que es más conocida para el público, y como lo que interesa a la productora es el dinero, pues contratan a otra simplemente porque es más conocida, aunque tú puedas hacerlo igual de bien o incluso mejor.
Hermi, no es nada fácil, ¿eh? Esto es, parece que no, pero es un caramelo envenenado. Es decir, yo supongo que para la gran mayoría de actores le encantaría, ¿no?, ser protagonista de esta obra de teatro, pero tiene también un trasfondo bastante complicado de poder transmitir sobre las tablas sobre cualquier escenario, ¿eh?
Sí, pero es verdad que, como tú dices, es un caramelo. Sí, que pueda tener ese envenenamiento, como tú dices, bueno, también, pero es verdad que para una intérprete esto es un caramelazo, porque pasa por un montón de emociones. No es una comedia al uso en la que simplemente hayan risas, sino que también te metes en la piel de... O sea, se pasa desde casi el club de la comedia. Hay unos personajes ahí en medio, claro, porque sí, aunque es un monólogo, aparecen como otros personajes que parece casi el club de la comedia, pero luego también pasa por momentos más dramáticos, y yo creo que ahí está el caramelo de una comedia, ¿no? Que tenga también momentos muy realistas, muy de verdad, muy que sientas el sufrimiento de ese personaje para que de verdad te atrape la historia y quieras de alguna manera ayudarla o ponerte en su piel por un momento, empatizar. O sea, pero sí que es un caramelo para hacer este monólogo, nos parece maravilloso.
Sí, sí, y de verdad atrae tanto, agota tanto, es tan importante para una actriz su trabajo que llega un momento, incluso aunque todo le vaya bien en la vida, de pensar en suicidarse.
Bueno, en este caso, la verdad que este personaje se va un poco al extremo. Yo personalmente no me he encontrado casos ni en mí misma ni en otras personas que al no cogerlas en algún casting, por muy importante que sea, se quieran suicidar. sí es verdad que te frustra, que te deja un poquito depre incluso. Hay gente que le puede arrastrar a incluso decidir dejar la profesión porque te hartas también de los no. Y pero ya para llegar al suicidio, bueno, yo creo que ya son unas circunstancias especiales en las que muy bien no te va la vida el resto para decidir quitarte de en medio, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que a veces, no, a mí me ha pasado y seguro que a muchas de las personas que se dedican a esta profesión, de dejar un montón de cosas atrás de vida personal por dedicarte a ella, vivir en un sitio donde a lo mejor no quieres vivir porque sientes que ahí hay más oportunidades, priorizarla ante todo lo demás.
Sí.
Cuando a lo mejor tú te cogerías una caravana, como fue mi caso, me quería coger una caravana, irme por ahí a recorrer el mundo con mi chico en ese momento, y de repente me veo en Madrid, en una gran ciudad donde yo en ese momento tampoco quería estar, pero todo por la profesión, hasta que de repente un día eliges y dices, no, la profesión es una parte de mi vida, pero no es mi vida entera, ese es mi caso. Pero para muchas personas sí que la profesión es su vida entera y están dispuestos a dejar cosas atrás, a centrarse solamente en ello y bueno, que me parece también lícito. Es otra
para alguien que la profesión o este sector es la vida entera, espero no equivocarme, es para Fernando Navas, ¿no?, de Profetas de Mueble Bar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. La profesión va por dentro y por fuera.
Sí, 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 no, desde lo que a ti se te va la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo es aquí donde has encontrado tu huequito, y además buen huequito, ¿no?, que has tenido talento para poder desarrollarlo.
Sí, señor, estamos muy orgullosos. Este año hemos recibido el réplica de honor a toda una carrera. Son 40 años como profetas y unos cuantitos más en el teatro como Fernando Navas, la verdad que sí. Una vida dedicada al teatro.
Bueno, pues, ¿qué nos puedes contar tú de esta obra de teatro? Ya más o menos hemos desvelado algunos detalles, pero desde tu visión, ¿qué nos puedes decir de esta
obra? Hombre, yo pondría en valor que es un texto insólito, es una dramaturgia singular, es un texto de, no lo olvidemos, de Juan de la Cruz del Rosario, que es uno de los autores canarios más importantes de los últimos 50 años. Su trayectoria es muy ligada a la de Profeta de Molevar y es un autor absolutamente singular. Y lo que estaba comentando Ermi, él construye una especie de máscaras imposibles de reconocer, pero que en el fondo se parecen a la vecina de la puerta de al lado. Nos introduce en mundos y en tiempos y en situaciones absolutamente inesperadas, pero que al mismo tiempo nos resultan muy reconocibles.
Claro.
Y desde ahí esa gran raíz que tiene como autor, y luego una cosa, es como los grandísimos autores, su máximo axioma es no aburrir, es entretener, el ofrecer al espectador deleite. Y bueno, esta es una de las razones por la cual hemos retomado esta función, que ya se han hecho por otros grandes actores, se han hecho por actores, por actrices, e incluso hay un proyecto más adelante de convertir este monólogo en un triólogo. Es un texto, la verdad, maravilloso, que no deben dejar de perderse.
Pues recuerden ustedes, esto y más, yo creo que van a experimentar todo tipo de sensaciones. Me gusta lo que acaba de decir Fernando, que a pesar de que lo encarna una actriz en un sector determinado, nos podemos ver reflejado cualquiera de nosotros. Recuerden ustedes, Suicidio de una actriz frustrada. El pase será el miércoles a las 7 de la tarde en el Auditorio Alfredo Kraus, el miércoles 13 de enero. Dime.
Tendríamos tiempo, es como estamos en rey y hoy es mi cumpleaños.
Es verdad que es tu cumpleaños, chico.
Sí.
Muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Felicidades, pues, Fer.
Muchísimas gracias. Pues yo quería aprovechar para regalar un par de entradas, puede ser.
Venga, puede ser. Vamos a ver, ¿cuántas entradas regalamos? Esto así, en
como
directo,
estamos
venga.
En tiempo de pandemias y el teatro es un lugar seguro, pues se piden, serán dos entradas, pero tienen que ser para dos personas que sean conviventes, ¿vale? Mm. Tienen que estar dentro de su pequeña burbuja. Y entonces podemos regalar esas dos entradas para el día 13, para este próximo jueves. Mm. que también habrán notado que es horario de pandemia, a las 7 de la tarde.
No tenemos casi tiempo. 928-20-87-82. 928-20-87-82. La primera llamada se llevará esta entrada doble para poder disfrutar de esta función de teatro que ya saben, lo van a pasar realmente bien. Nos vamos ya, tenemos que poner el punto y final.
Un abrazo,
pedimos a Herminia. Herminia, un abrazo fuerte.
Abrazo a todos y todas.
Fernando, otro para ti.
Igualmente, feliz año para todos. Salud, mucha salud.
No tenemos tiempo para más. La mañana de COPE Gran Canaria volverá mañana viernes. Adiós, buenas tardes.